Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Con asombro recibimos la noticia de que Austria decidía imponer de forma obligatoria la vacuna a principios de año del año que viene, y Alemania se ha sumado esta semana a esta medida a partir de febrero. Es evidentemente la respuesta de algunos países a una cierta negativa de una parte de la población a vacunarse. Todavía está pendiente qué va a ocurrir con los países europeos donde apenas se vacuna. Recordemos que Rumanía tiene un 46% de población vacunada, Bulgaria un 30% y Hungría un 68%. Vamos a hablar sobre si se puede o no obligar a la vacuna obligatoria. Con nosotros está José Miguel Gaona ya desde comienzo de hora, y se suma a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, buenos días.
Buenos días y feliz sábado.
Igualmente. En primer lugar, quería preguntaros si os sorprendió la noticia en su momento en Austria y esta semana en Alemania. José Miguel.
No, era, yo creo, lo esperable, se veía venir, ¿no? Además, son sociedades, como tú bien conoces, que son, de alguna manera, por parte de los estamentos gubernamentales, pues muy controladoras, quieren tenerlo todo bajo las miras de la ley, y, por otro lado, también, no es menos cierto, una de cal, otra de arena, que esas sociedades se han enfrentado últimamente en un tanto una debacle en cuanto a contagios y entradas en la unidad de cuidados intensivos. Desde mi punto de vista, exagerado en relación a las medidas que han tomado.
¿Qué te pasó a ti, José Manuel, cuando escuchaste la noticia?
Yo estuve en agosto en Alemania y me quedé muy sorprendido porque allí solamente usaba la gente las mascarillas en los transportes públicos y cuando era estrictamente necesario. No había un uso generalizado y realmente solamente los extranjeros éramos los que llevábamos todo mascarilla y se veía clarísimamente en la calle. Yo creo que esto es una consecuencia lógica y creo que nos hemos confiado, y habría incluso que plantearse ese grado de confiamiento que hemos tenido, ese grado de confianza que hemos elaborado pensando que ya lo peor había pasado, a lo mejor alimentado por más de un político oportunista, y realmente esto es una carrera de fondo.
Pero eso es lo que nos habían transmitido,
Cristina. Efectivamente.
Vamos a ver, lo que nos habían transmitido era realmente que ustedes no se preocupen, que cuando esté, no el 90%, como que es lo que llevamos, sino recordar cifras mágicas del 70%, ¿no? En el que ahí ya prácticamente va a estar todo solucionado. Y ahora mismo que tenemos el 90%, en el que incluso Fernando Simón, al cual no le tengo especial simpatía, decía, es que no entiendo lo del pasaporte COVID si está todo el mundo vacunado. Yo sí lo entiendo dentro de una lógica perversa, y es que muy probablemente va a ser el instrumento para controlarnos en los próximos meses, y no quiero pensar años, con las sucesivas dosis de vacuna. Ojito.
O sea, que tú sí piensas que hay una mente que nos controla.
Vamos a ver, si todo el país está vacunado, ¿para qué necesitamos un pasaporte COVID? Si es prácticamente todo el mundo. ¿Y qué le vas a echar? Las culpas a ese cada vez más escaso porcentaje de no vacunados, que ya es un porcentaje en España al menos casi ridículo. Venga ya, si todo el mundo está vacunado, ¿para qué necesitas enseñar el DNI del COVID? Es absurdo, no tiene sentido.
Hombre, puedes argumentar que, por ejemplo, entrar en un hospital entraña un manifiesto riesgo para las personas que allí están, o que hay quienes no se fían. Quienes están en su restaurante o en su bar y no se fían de los otros.
¿Tú sabías una cosa, Cristina? Que, por ejemplo, los trabajadores del restaurante no les piden, que yo sepa, justamente este pasaporte COVID. Ni mucho menos, además, tú bien sabes que la gente que está vacunada tampoco les exime de la posibilidad de contagiar. Con lo cual, lo único que dice el pasaporte COVID es que, bien, o te han hecho un análisis que era certero en las horas en las que te lo hiciste y punto pelota, y poquito más.
De cualquier manera, estamos en una situación, además, en la que mi pasaporte, que es de junio, ¿qué grado de efectividad podría tener hoy en día? Es decir, cuando estamos hablando ya de terceras dosis de recuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, vale, en su momento sirvió, me funcionó, ¿y ahora qué?
Pues nada, se han sacado de la manga que a lo mejor te va a durar 9 meses. ¿Y por qué no 8,5 o 13? Pues porque se lo han sacado de la manga. Por otro lado, debemos de advertir que las personas que ya lo han pasado, y esto se aplica también a los niños que ya han pasado la infección, pues que deberían de tener otro tipo muy probablemente de pautas, pero como no se están haciendo análisis para saber la inmunidad, se le está haciendo tabula rasa a todo el mundo, cosa que es, del punto de vista inmunológico, médico, pues bastante absurdo.
De todas formas, sí que en el certificado COVID hay una consideración con respecto a las distintas posibilidades. Quiero decir, hay quien tiene que hacer una pauta doble de vacuna, como es mi caso, hay quien ha pasado el COVID y solamente tiene que hacer una. Quiero decir, sí que hay variantes.
Sí, vale, bien, perfectamente. Pero ¿por qué tengo que enseñarlo, por ejemplo, en un restaurante cuando a los camareros no se les exige? Un ejemplo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si además los vacunados pueden, como estamos viendo, infectar a terceros. A pesar de que luego nos cuenten y nos quieran vender la moto con el tema de los niños, porque los niños dicen que es para evitar que transmitan a terceros. Bien, ¿y en los adultos? ¿Cómo? Lo contrario. Es decir, no puedes sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Que disminuye seguramente la infección? Sí, están ahí discutiéndolo, que es probablemente, pero debería ser taxativo, me temo que no, como para aislar a aquellos que en un momento dado no quieran vacunarse, que están, lo siento decir esto, yo sé que es un tema controvertido y además de discutible, pero están en todo su derecho de que no les introduzcan una sustancia extraña en su organismo. Una cosa es que vaya a África y decida yo libremente vacunarme contra, no sé qué, fiebre amarilla, por ejemplo, y decido o no decido, y voy o no voy. Pero hombre, hacerlo en tu propio país, para ir a tu propio trabajo, en tu autobús, etcétera, honestamente me parece abusivo. A pesar de todo, por supuesto que es recomendable vacunarse. No van por ahí los tiros. El argumento es más sutil.
Yo iniciaría ahí el debate de una manera contraria y usando propiamente la palabra pandemia. Pandemia significa todo el pueblo. Es decir, yo tengo libertad individual en una pandemia. Es decir, si estás en mitad del campo, me parece muy bien que elijas vacunarte o no. Pero si tu conducta me afecta a mí por vivir en sociedad, creo que deberíamos seguir un consenso general. Cuestión distinta que el consenso general, no existe. Porque además estamos viendo que hemos perdido una oportunidad maravillosa y se pierde todos los días. Aquí hemos regulado la eutanasia mientras tanto, nos inventamos conceptos como violencia vicaria, pero no regulamos o damos herramientas a la administración pública para tomar decisiones si cerrar o limitar los movimientos. Esto yo no sé qué estamos esperando, pero bueno, supongo que hay otras cosas mucho más importantes que eso en nuestro gobierno.
Hay de todas maneras quien considera que las autoridades europeas están justamente preocupadas porque hay 150 millones de personas que no quieren vacunarse y evidentemente no se van a hacer distinciones entre España y Austria, querido José Miguel Gaona.
Ya, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Que si el pasaporte COVID se exige a todo el mundo, evidentemente el hecho de que en España haya más vacunados no puede hacer diferencia.
Bueno, y vamos a adoptar el modelo dictatorial chino. A propósito, ¿sabéis por qué este último virus que se ha aislado en Sudáfrica se llama Omicron?
Sí, porque dicen que no se trata discriminar a determinados países, que antes decíamos sudafricana, variante...
Tienes razón, pero se han saltado. Omicron es la decimoquinta letra del alfabeto griego. Pero ¿sabéis cuál es la decimocuarta? Chi. ¿Y sabéis por qué no se lo han puesto? Para evitar ofensas a Xi Jinping, del Partido Comunista
no me digas.
Chino. Ah, ¿no lo sabíais? No, pero es que sí, gracioso, pero ello esconde un detalle a nivel cultural y desde luego, sin lugar a dudas, me parece realmente tener ese respeto a una dictadura comunista de tal calibre... Y hay que respetarla, me parece un problema. Tenemos en Occidente un problema muy serio, ¿eh?
No, eso no es respeto, eso es miedo.
Peso específico de China en el mundo, ¿no? Razón por la que muchísimas veces se obvia la persecución interna de la gente y la falta de derechos humanos, sencillamente porque nos interesa más el dinero, ¿no? Pero lo de chino lo sabía. Desde luego, en el caso de las letras griegas, se trata de evitar el decir efectivamente la gripe española, que se dijo en su momento, el virus surafricano, la variante brasileña, el virus chino, ¿no?
O sea, la variante presidente brasileña, no sé si sabéis, que la aislaron en Japón. Pero los japoneses fueron muy cautos, entonces le enviaron a los brasileños el correíto electrónico diciendo, oye, os hemos descubierto una variante, la variante brasileña. Pero realmente la aislaron los japoneses, te lo digo como curiosidad, más listos que el hambre, ¿eh? Y a propósito, la variante sudafricana simplemente es porque la han aislado allí. Pero realmente se encontraba en circulación a nivel mundial por multitud de países. Con lo cual, una vez más, es absurdo aislar a Sudáfrica, si estaba en Holanda y en muchísimos sitios tiempo antes.
Sí, sí, y además vamos a ver cómo el virus muta montones de veces y realmente va a ser muy difícil detenerlo, sobre todo si no se producen las vacunas en el tercer mundo, porque por mucho que nosotros vacunemos y vacunemos, es que el mundo entero está sin vacunar.
Exactamente.
Y otra cuestión plantearse aquí, que preguntaría a mi colega, es el tema de vacunar a los niños. A mí esto de vacunar a los niños es un tema que sí me parece muy delicado y que no se habla con suficiente profundidad. ¿Tú qué opinas de esto, Gaonar?
Pues justamente, mira, ayer estuve hablando por la noche con una serie, bueno, tuvimos en la reunión secreta una serie de invitados en las que casi todos ellos, aunque sí recomendaban tal vacunar, pero se guardaban casi todos una carta en la manga, ¿no? Es decir, el mejor estudio que hay, más extenso, que es británico, de 300 y pico mil personas, niños en este caso, que se publicó este verano pasado, apuntaba a que tan solo dos de cada millón de niños iba o podría tener problemas al respecto. Yo sé que a quien le toque uno de estos dos niños de la familia, evidentemente es una tragedia, como tantas enfermedades, evidentemente, que se pueden producir o que pueden llevar a problemas serios, ¿no? Es un tema discutible por ese lado. Por otro lado, también hay un tema ético. Es decir, ¿vacunamos a los niños para proteger a terceros? ¿Con qué autorización de los niños? Cuidado, eso tiene una discusión ética. O sea, no podemos coger a los niños, vacunarlos, porque a nosotros, los adultos, nos conviene, por lo menos sin algún tipo de discusión ética. Por otro lado, se está viendo también, aunque son mínimas, también es verdad, que existen efectos secundarios en estas vacunas. Y honestamente desconocemos a largo plazo qué es lo que puede ocurrir. Es decir, todos sabemos la de medicamentos cada 2x3, que 10, 15, 20 años después te dicen, oye, aquello de medicamento, fíjate, lo que utilizaron la década de los 80, pues ahora no sé qué. Es decir, ojo, no estoy ni en contra ni a favor, más bien en contra, honestamente, ¿no? Pero es un tema muy discutible, no es tan fácil. Venga, vamos a vacunar, ¡dale a todos!
De todas maneras, el asunto es curioso, porque con motivo de la epidemia de la viruela en Alemania, se obligó a la vacunación universal y se acabó con la viruela. Y en las cartillas de los niños la vacunación es obligatoria. Quiero decir que tú tienes los distintos niveles y sabes cuáles son las vacunas preceptivas, al margen de que te niegues a hacerlo y de repente te dediques a la objeción de conciencia, como han hecho algunos padres, ¿no? Por cierto, con a veces consecuencias letales para los hijos. Quiero decir que este tema de la obligatoriedad de las vacunas no es nuevo. Ya se practica.
Entonces es un tema recurrente que va viniendo por ciclos y va viniendo por cada nueva crisis sanitaria que hay. Y yo creo que arranca desde el momento cero que empezaron las vacunas.
Claro, pero date cuenta de otra cosa también importante al respecto que has mencionado, por ejemplo, de la viruela, ¿no? La vacuna de la viruela se lleva llevando de aquí para allá, aunque sea de forma primitiva, desde el siglo XVIII, sí. No desde el siglo XIX. Es decir, no es que esté probada, es que está archi, super, recontra probada. Y en este caso, estamos no haciendo experimentos, pero realmente tiene una vida relativamente corta la experiencia con este tipo de vacunas, ¿no? Es decir, hay argumentos en pro y en contra.
Técnicamente hablando, yo creo que sí, somos todos sujetos experimentales, ¿eh? Técnicamente hablando, una vacuna, y me corriges, compañero, son 3 años de investigación mínimo para que empecemos a plantearnos ya si trasladarla a humanos. Aquí se ha hecho en meses, es decir, técnicamente hablando, a nivel estrictamente científico, sí, todos somos ahora mismo grupo experimental.
Hombre, lo podemos ver en la vacuna de Enjuanes, que me quiero recordar una noticia justamente de ayer, la vacuna española que se está experimentando con ella con gran éxito, va a empezar el protocolo con primates este año que viene. Y ya llevamos, este año que viene, evidentemente, 2 años desde el principio de la pandemia. Es decir, no la han lanzado al mercado en plan, venga, ahí va.
Bueno, lo cierto es que estaba mirando aquí los protocolos. El BOE establece que las, por ejemplo, en España son obligatorias la viruela y la difteria. Y claro, ahí la salvedad es que estas nuevas vacunas pues llevan menos recorrido científico. Hay quien dice que es suficiente. Claro. La pregunta es qué pasará con los efectos secundarios que se están considerando ahora poco a poco, que no se les presta mucha atención y que yo no sé si en su momento se podrán reclamar a los estados.
Sí, buena pregunta, la verdad. Es decir, hay tantos, y además sabéis que, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, en el caso de Pfizer, se han revelado documentos aparentemente secretos, nunca lo sabes, con renglones tachados, en las que se establecen una serie de acuerdos entre los estados y los laboratorios, que Dios sabe qué es lo que puede pasar de aquí a unos años. Honestamente, esto puede llevar pues mucha coletilla. De hecho, ya hay asociaciones de antivacunas que están, evidentemente, comenzando con esas demandas contra los estados por la obligatoriedad, por los efectos secundarios. Es decir, esto va a traer cola en los años que vienen. Y a pesar de todo, insisto, yo defiendo el tema de las vacunas porque se ha visto que disminuye el número de muertes, de enfermos, etcétera, etcétera.
A ver, si es que no podemos hacer otra cosa. Si os parece, vamos a ver qué dicen los oyentes sobre este debate de la obligatoriedad de las vacunas.
Cuando nos queremos ir a países como Nigeria, como Irán, a Nepal, a cualquier sitio de estos, nos obligan a vacunarnos de malaria, a tomar un montón de pastillas. Nadie protesta.
Obligarse a vacunar a nadie. Yo lo que digo, que el que no se vacune, un problema que tiene. El que está vacunado está tranquilo. Deja a los que no se quieran vacunar.
Es la primera vez que no estoy de acuerdo con Gaona referente a poner la vacuna o no. Yo sí que creo que, igual que uno va en moto, tiene que llevar el casco, pues si me va a contagiar a mí, pienso que tenían que vacunarse.
Yo creo que esto tendría que ser una normativa para todo el país.
Es que si no, esto no se va a terminar nunca. Cuando se va saliendo del hoyo, vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y ya se sabe que esto muta y varía y no estamos seguros de ninguna manera.
Fíjate que en general, sí. En nuestros en general, hay un señor de acento andaluz que matiza que haya él el que no se vacune, pero el resto están a favor.
Sí. Pero sí, por alusiones. En primer lugar, la señora que ha mencionado eso de ir a Nepal o a Nigeria y tal y cual, evidentemente depende de la voluntad de la persona de ir o no ir. Yo lo escojo, o si no, mira, no me quiero vacunar, que le den a Nepal y no pienso poner un pie allí. Bien, respecto a la señora que decía, por primera vez no estoy de acuerdo con Gaona, cosa que me alegro que el 99% lo esté, sin lugar a dudas, yo no estoy diciendo que la gente no se vacune, estoy recomendando encarecidamente que se vacune. Eso creo que debe ser una obligación moral. Ahora bien, frente a esa obligación moral, debe existir también algún tipo de derecho en el cual uno se pueda resguardar de los abusos del Estado. Y es un tema controvertido. Es decir, esa señora tiene razón en lo que me dice, yo creo que también podemos tener razón. Las cosas no son a veces tan blancas ni tan negras.
José Manuel, creo que te han interrumpido.
No, simplemente decía este señor que los dejen tranquilo, ¿no? A que cada uno elija. Ya, pero caballero, pero es que si ese señor no está vacunado, pues me puede afectar a mí, que vivimos en sociedad. Es decir, aquí esto es una pelea entre todos, esto es una pelea de todos, y es una pelea en donde todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Esta guerra no se gana de manera individual, esta guerra no se gana incluso a nivel nacional. Como tú venías apuntando antes, y hemos hablado en algún momento en esta tertulia, nuestra gran asignatura pendiente va a ser vacunar a los países en vías de desarrollo. Como si no, van a quedar ahí vectores de contagio donde van a seguir mutando infinitamente y necesitaremos 3 abecedarios griegos para seguir peleando con las sucesivas olas. Entonces, esto o lo hacemos como sociedad o no lo vencemos.
Pero si yo estoy de acuerdo, perdona que interrumpa, pero estoy totalmente de acuerdo con vacunarse. Pero cuidado que podemos entrar en un bucle de pérdidas de libertades. Me gustaría saber tu opinión de aquí a lo mejor a un año, cuando lleves la octava dosis.
No, pero si además ocurre una cuestión. Yo me plantearía, claro, si es que como seguimos así,
y empiezan a crecerte unas orejas y un rabo por detrás y un pelo, mucho pelo, hirsutismo.
Claro, y no te dejan ir a trabajar si no tienes la octava dosis. Y en los telediarios recomendando encarecidamente ya la novena y la décima.
Quería plantearos una variante de este debate que ya se ha suscitado en Europa. Claro, cuando los hospitales, como está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, se ven saturados, ¿no? Y la gente tiene que salir trasladada en aviones medicalizados a otras autonomías, etcétera, el propio hospital se resiente en muchos sentidos. O sea, imagínate que eres de esa autonomía y tienes un problema de corazón y lo que ocurrió aquí, ¿no? Llegas de repente con unas pruebas del cáncer y te dicen, oye, no, hasta dentro de 6 meses no, porque tenemos colapsado el hospital con gente que no se ha vacunado. Bueno, ahí se está empezando a plantear otro debate que ya ha saltado los medios de comunicación. Por ejemplo, las personas que no se vacunan y de repente enferman gravemente y ocupan una UCI durante 2 meses, ¿tienen que pagar los servicios?
Claro, aquí estamos en un debate que además es muy largo, muy antiguo. Claro. Las personas con obesidad deberían ser tratadas porque tienen más probabilidad y se han dejado. El tabaquismo, las personas que fuman, exactamente.
Los que son adictos a la sobrepesada.
Efectivamente. Entonces, claro. Sí.
Y a los que les encanta llenarse de sal la comida y sufren hipertensión.
Efectivamente. Entonces, todas esas cuestiones, ya iniciamos un debate que puede ser perfectamente infinito. Bien es cierto que, una vez más, como sociedad, ese es un ejemplo que estás planteando. Es decir, ahora mismo se quieren volver otra vez a abrir quirófanos, se quieren volver otra vez a descolapsar, aligerar esas colas que hay terribles de otras patologías que se tuvieron bloqueadas por todo este problema. Y claro, volvemos a... Es que son un montón de efectos colaterales lo que estamos planteando.
Por ejemplo, os pongo otra, por hacer de abogado del diablo. Ingresan 2 personas, las 2 gravemente afectadas de COVID, tienes un solo respirador, una se ha vacunado, la otra no, y las condiciones son idénticas. ¿A cuál le das el respirador?
Triaje.
Te lo digo porque no vamos a olvidar que aquí en España a los que se postergó fue a los de más edad. Se hizo. Y ahora se plantea en Centro Europa. ¿A quién eliges? ¿Al que se ha vacunado o al que no se ha vacunado?
¿Al más joven o al más mayor?
Bueno, hay personas, recordemos, que tienen problemas inmunológicos, por ejemplo, y no se pueden o no se sabe, no se tiene experiencia todavía al respecto acerca de este tipo de vacunas, ¿no? Es decir, esto hacerlo a todo, a lo bestia, y si no te fastidias...
Yo voy a pedir un permiso para un minuto solamente, para una cuestión. Yo creo que de fondo lo que hay es una grandísima desconfianza del ciudadano sobre los estados. Es decir...
Bueno, lógica.
Pero vale, espérate un momentito. Ya no solo por el tema de que la vacuna funcione o no funcione, etcétera, etcétera, sino porque estamos temiendo el control. Entonces, lo que hay detrás es un debate muy de mucho calado en el cual estamos temiendo a nuestros estados. Estamos temiendo que nos esté siguiendo, que nos esté vigilando, que nos esté controlando. Y yo lo entiendo, es decir, además, yo ahí incluso podría estar absolutamente de acuerdo con esa situación.
Si os parece, lo dejamos esto como coda, ¿no? Para la reflexión de nuestros oyentes. Lo digo porque nos tenemos que ir al informativo, pero quería despedir convenientemente la tertulia. Ahí está el debate sembrado. José Miguel Gaona, José Manuel.
Recordemos
Amilar.
Que este virus tiene que llamarse Chi, no Omicron.
Muchísimas gracias.
¿No? Eso es un abrazo.
Nos vamos a Godamur, que nos hace falta.